Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Las negociaciones entre Israel y los palestinos se reanudarán en octubre. Primer condenado en Israel por unirse al Estado Islámico. La policía australiana abate a un terrorista yihadista que apuñaló a dos de ellos en una comisaría. Y el Ministerio de Exteriores español advierte a los viajeros a muchos destinos árabes. Estas son las noticias de hoy y para comentarlas, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego Raquel con las noticias culturales. Pero empezamos en Israel. Palestinos e israelíes acordaron este martes reanudar negociaciones a finales de octubre en el Cairo para una tregua duradera en la Franja de Gaza. Ambas partes habían llegado el 26 de agosto a un alto el fuego que puso fin a su tercera guerra en 6 años en la Franja de Gaza y se habían comprometido a volver a reunirse un mes después. Este nuevo aplazamiento hasta finales de octubre era previsible a causa de las fiestas religiosas musulmanas y judías en los próximos días. Durante las negociaciones del martes, ambas partes acordaron respetar la tregua y presentaron sus sugerencias sobre los temas en suspenso. Los israelíes abandonaron el Cairo, mientras que los representantes del movimiento Fatah y de Hamas permanecieron en la capital egipcia para llevar a cabo sus propias discusiones sobre las disensiones internas del movimiento palestino.
Eso es, Jordi. Hay cese de fuego entre Israel y los palestinos, pero entre ellos no. Entre ellos, por lo menos a nivel dialéctico, están las discusiones en un nivel tan alto que ni siquiera los discuten en casa. Van a utilizar la mediación de Egipto para poder llegar a algún tipo de solución, porque a Egipto le interesa que haya un cese de fuego definitivo, que no haya amenazas yihadistas en el Sinaí para él. Para eso también Gaza tiene que estar bajo cierto tipo de control, por ejemplo, de la autoridad palestina. Pero para que esto suceda, tienen que llegar a un mínimo acuerdo, a un mínimo entendimiento, y aunque hayan y tengan un gobierno de unidad nacional, eso es una ficción. En la realidad no ha cambiado nada, sigue gobernando Fatah en Cisjordania y Hamas en Gaza, con lo cual están tratando, y es de alguna manera un poco gracioso, como diciendo, bueno, los israelíes que se vayan si quieren, porque aquí los que tenemos que hablar somos nosotros, ¿no? O sea, se supone que eso era para una tregua definitiva. También recordemos que aprovechando, como se dice aquí, que el Pisuerga pasa por Valladolid, aprovechando que ayer Israel, en base a que estaban tratando de detener a los autores del secuestro y asesinato de los 3 adolescentes en junio, acabaron con sus vidas en un intercambio, en un tiroteo más bien, pues la delegación palestina ayer hizo la declaración de que se iban a ir de las negociaciones, cuando ya estaba claro de que las negociaciones las iban a postergar al mes siguiente por razones religiosas. Porque Israel hoy, dentro de pocas horas, empieza el Rosh Hashaná, y después viene Yom Kippur, Sukkot, Simchat Torah, etcétera, etcétera. Pero también coincide con las fiestas del Cordero de los musulmanes, con los cuales incluso va a haber una fecha, no sé si por Sukkot, que los dos festejan el mismo día, ¿no? Cada uno lo suyo. Pero el tema aprovecharon para hacer un titular que, por supuesto, ayer publicó la prensa española y hoy sobre esto ya lo publican en páginas mucho más atrás, porque el hecho de que se vayan a pelear entre palestinos pues no interesa a nadie.
Seguimos. Un habitante de la ciudad árabe israelí de el-Fahm se ha convertido en el primer ciudadano israelí condenado por sumarse a la organización terrorista Estado Islámico en Siria. Ahmad Subahi, de 23 años, fue condenado por un tribunal de Haifa por partir de Israel ilegalmente hacia un país enemigo y por haber recibido entrenamiento militar ilegal por parte de una organización terrorista. La acusación contra Subahi fue emitida en mayo y precisa que el ciudadano árabe israelí participó en un campamento militar del Estado Islámico, donde recibió adiestramiento militar y participó en los combates contra las fuerzas del presidente sirio. La juez que instruye el caso señaló en su dictamen que el regreso de Subahi de la yihad en Siria supone un alto peligro potencial para el Estado de Israel en términos del uso del conocimiento militar, la importación de ideologías, la acumulación de experiencia militar y el establecimiento de una conexión entre el mundo de las organizaciones yihadistas que alientan a los ataques contra Israel.
Bueno, sorprende uno, bueno, lee esta noticia y dice, bueno, un árabe que se ha unido a Estado Islámico. También sabemos que de Europa hay muchos, sabemos en este caso pues bien que las autoridades digamos judiciales de Israel hayan reaccionado prestamente y que vayan a condenar a este, pero el caso, Jordi, es que esta gente, el caso de esta persona, que es un chico de 23 años, es que es de un pueblo que se llama Umm el-Fahem. Umm el-Fahem está en pleno centro de Israel. Es una ciudad que con una prosperidad económica asombrosa, envidiable por cualquier árabe, no solamente árabe israelí. Porque están, te digo, en una zona muy cercana, por ejemplo, yo la he visitado porque está en una zona central, en la cual, por ejemplo, cuando los sábados, el Shabbat, en todas las tiendas de los vecinos israelíes están cerradas, pues ahí los supermercados están abiertos los talleres y están a tope de gente. Y tienen centros comerciales que están en las afueras de los barrios judíos, con lo cual tienen, no solamente le venden a sus paisanos, sino que le venden a los israelíes, que se supone que tienen mayor poder adquisitivo. Están súper occidentalizados, súper integrados y son parte de Israel desde siempre. Nunca han sido refugiados, nunca han vivido en países árabes no judeizados, digamos, como Israel, o por lo menos desde el año 48. Son gente que han nacido y se han crecido en Israel y sobre los cuales incluso hay quienes están pretendiendo que cumplan con el servicio militar, y de pronto un chico de 23 años pues se va a Siria, que no es solamente para pelear contra Bashar al-Assad, sino que Siria en sí es un país enemigo, que como dijimos creo que ayer, es un país que aún está en guerra con Israel, no ha firmado más que una tregua, un cese de fuego, no tiene ninguna acuerdo de paz, no tiene ningún establecimiento definitivo de fronteras. Hay un litigio tremendo entre Israel y Siria. Y se va al país vecino a luchar contra el presidente al frente de una organización yihadista que lo que pretende es acabar no solamente con el presidente de Siria, evidentemente, sino crear el califato internacional o como se quiera llamar. Así que esto te da la pauta de lo especial de algo que está pasando en el pueblo árabe. Algo que es incomprensible. Yo realmente me resulta muy difícil entender las razones, porque no son necesariamente los árabes oprimidos en Siria o en Irak los que se levantan en armas, sino que son los árabes occidentalizados, los que viven en Londres, los que viven en París, los que ya nacieron ahí y incluso son nietos solamente de gente. Pero no son solamente ellos, porque uno dice, no, es que en los países de Europa no se los ha integrado. No, es verdad, es mentira. Sus padres y abuelos están perfectamente integrados, pero de pronto hay como una especie de virus ideológico de que tú no eres de los ellos. Tú no, es como este hipernacionalismo que puede surgir, como surgió en Bosnia hace 20 años, y que de pronto rompe en pedazos, en ese caso una nación, en este caso puede romper en pedazos absolutamente todo lo que es Oriente Medio, porque ya va más allá de los límites artificiales o menos artificiales que se establecieron al final de la Primera Guerra Mundial con el famoso Tratado Sykes-Picot, que dividió todo Oriente Medio en distintos países. Pero es que más allá de eso, Jordi, existían dentro del mundo árabe distintas identidades, por lo menos los suníes y los chiitas a nivel religioso, por lo menos Irak y Siria existían siempre como entidades, digamos Irak como Babilonia y Siria como Siria, Egipto como Egipto. Había otros países más artificiales, como Kuwait y como Jordania, que nunca existieron y que fueron creados. Pero es que hoy en día nada de eso se sostiene. No se sostiene ni Irak, ni Siria, ni Egipto, ni nada de nada. Y algo está pasando en el mundo árabe y, desgraciadamente, ese virus ideológico es totalmente contaminante y totalmente agresivo. Porque la única salida que tiene es hacia afuera, con esta interpretación de la palabra yihad, Guerra Santa, que algunos traducen de otra manera, pero que los yihadistas estos interpretan como la matanza de todo aquel que no siga las lecturas que nos enseñaron a nosotros del Islam, y que justamente se las enseñaron los clérigos de Arabia Saudita, de Qatar y de todos estos países que hoy en día participan en el bombardeo de este ejército islámico.
Vamos ahora a Australia. Allí la policía abatió de un disparo a un joven en la ciudad de Melbourne al que se acusaba de terrorismo y que logró apuñalar a dos miembros de las autoridades antes de su captura. Las autoridades se negaron a dar detalles sobre el supuesto yihadista, aunque la prensa australiana ya ha divulgado que se cree que es un joven de 18 años que había amenazado al primer ministro Tony Abbott. Según los medios, al joven se le canceló el pasaporte recientemente para evitar que tomara parte en el conflicto de Siria o Irak. También se apunta que la familia del fallecido procede de Afganistán y estaba supuestamente asociada al grupo islámico radical Al-Furqan, que aunque aparentemente ya se había retirado de él. El incidente ocurrió cuando el joven llegó a una comisaría de Melbourne para una entrevista como parte de las investigaciones sobre sus supuestas actividades terroristas. La muerte del joven tiene lugar menos de una semana después de los operativos antiterroristas de las ciudades de Sydney y Brisbane y de que se revelara que los yihadistas aparentemente intentaban decapitar a civiles e incluso atacar el Parlamento australiano.
Es lo mismo de antes. Estamos hablando de un yihadismo que ni siquiera hoy en día, por ejemplo en este caso, ni siquiera ha llegado a viajar a Irak. Simplemente está inoculado por el veneno ideológico del yihadismo y a este chico pues ya le detectaron que iba por mal camino, como quien dice, la policía ya lo tenía fichado, le habían retirado el pasaporte y lo tenían en investigación. Lo traen para investigar y saca un cuchillo y se encarga a dos policías en la propia comisaría. Entonces, bueno, claro, la policía australiana lo mata, ¿vale? Titulares de la prensa de hoy, no lo mata. Si hubiera sido la policía israelí, hubieran sido titulares muy distintos. Aquí abate a un terrorista, después de que primero se habla de que es el terrorista el que apuñala, un terrorista apuñala a dos policías y luego es abatido, ¿vale? Como debe ser contada la noticia. Solamente que llamamos la atención que cuando estas cosas pasan con Israel de por medio, pues el sujeto y el predicado cambian de sitio.
Y seguimos, acabamos en España. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Español ha hecho un llamamiento a los españoles que estén en algunos países árabes para que abandonen esos países ante la gravedad de la situación en ellos. Sobre Libia, recomienda tomar precauciones y medidas de autoprotección. En el caso de Siria, se desaconseja el viaje bajo cualquier circunstancia y se recomienda a los españoles que se encuentren en el país que lo abandonen lo antes posible, ya que ninguna zona del país está a salvo de posibles brotes de violencia, combates, bombardeos, ataques terroristas o secuestros indiscriminados. Con Irak, recomiendan que lo abandonen cuanto antes por medios comerciales ante la situación de gran peligro por posibles atentados terroristas, violencia contra objetivos civiles y secuestros, en particular de extranjeros. Además, se desaconseja viajar a Egipto, salvo por razones de necesidad, a todo el país, excepto a Luxor, a Aswan y centros turísticos de la costa continental africana del Mar Rojo y la localidad balneario de Sharm el-Sheikh, siempre que se acceda a la misma desde su aeropuerto internacional. En el caso de Líbano y Turquía, se recomienda viajar con precaución y abstenerse de hacerlo por determinadas zonas.
Bueno, queda poco para visitar de lo que recomienda el ministerio, la verdad. Pues he contado que se puede ir a Arabia Saudita, pero si usted es español, que sepa que no se va a poder tomar ni una cerveza, ni un vinito. Lo mismo le va a pasar en muchos de los Emiratos Árabes que hay por la zona, que aparte le va a salir bastante carito el hotel este de 7 estrellas en Dubái. Y en Irán, pues no vaya, le recomendamos, esto no lo dice el ministerio, pero no cante la canción Happy ni se demuestre demasiado feliz por las calles, porque aparte de ir preso, vienen los latigazos, que eso sí dejan marca. El mundo está loco, 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 decía una película. Yo diría que el mundo árabe está tremendo. Realmente hay que quedarse en casita, mirar los telediarios y prepararse para lo que pueda venir. Un poco como en las películas estas americanas en que hay zombies campando por el mundo. Hay que estar prevenidos porque esto se contagia. esto se contagia. El yihadismo está llegando a unos extremos increíbles. Y mira lo que te voy a dar un vaticinio. No me extrañaría que el día menos pensado se apunten a ser yihadistas gente que no son musulmanas. Y que de pronto dicen, bueno, pero si se puede matar, yo me apunto. Así que estamos viviendo un tiempo de barbarie. Como había un juego cuando yo era chico en Argentina, se llamaba el patrón de la vereda, el patrón de la acera, que si no te miraba tú podías correr y hacer cualquier cosa, pero si se giraba y miraba ya te tenías que quedar congelado. Pues el patrón de la vereda, que se llama Barack Obama, parece que está mirando a la pared todo el día, y esto es lo que está pasando. A ver si se da la vuelta de alguna vez. Esto es lo que tenía para contarte, pero no me quiero despedir así. Yo lo que quiero es desearle a todo el mundo Shana Tova, Umetuka, un feliz 5775. Sea usted judío o no es judío, pues que sepa que este es un buen momento para plantearse un cambio en su vida, que para eso está Rosh Hashanah. Y también aprovechamos, le saludamos ya el Shabbat Shalom, que va a ser el fin de semana. Pero como nos vamos a despedir durante estos días de fiesta, pues mis mejores deseos para todos.
Shana Tova, Jorge. Y ya saben, la actualidad volverá aquí a Radio Sefarad ya el martes. Volvemos con todos ustedes. Pero esperen, que dar una pequeña pausa y viene Raquel con la agenda cultural. A puntito estamos, Raquel, de empezar 5.775, pero no lo podemos hacer sin tener la agenda cultural.
Hola, Jordi. Hola. Y hola a todos los que nos escuchan. Vamos a empezar en Toledo, en esta ocasión, con Encuentros en la Judería. El barrio de la Judería, del casco histórico de la ciudad de Toledo, volverá a acoger entre el 26 y el 28 de septiembre una nueva edición de este programa, Encuentros en la Judería, con la celebración, claro, de Rosh Hashanah. Así empezamos el año y así empezamos estos Encuentros en la Judería. En esta nueva edición, que como les hemos comentado, se iniciará el próximo viernes, día 26, y se hará con el mural de los deseos en los jardines del tránsito. Veladas musicales con un encendido de velas y el llamamiento simbólico del shofar a la asamblea, así como un acto alegórico de purificación de los pecados, son otras de las actividades recogidas en este programa. Ayer les hablamos de una, de este mercadillo de Año Nuevo, que les seguimos recomendando. También habrá un taller de danzas israelíes en la Sinagoga del Tránsito o un cuentacuentos en el Instituto de Enseñanza Secundaria Sefarad, en el instituto en el que da clases Antonio Illán, que es el autor de esta, bueno, el ponente de esta conferencia sobre el greco y lo judío, que según me han comentado despertó tanto interés en el Centro Sefarad Israel como aquí en la radio, que es uno de los programas más escuchados de los últimos días. Bueno, todo esto, Jordi, no podría estar completo sin pues la tradicional oferta de gastronomía sefardí. A este respecto, habrá más de una veintena de establecimientos hosteleros de la ciudad ofreciendo tapas, recetas y menús específicos sefardíes. Así que un motivo más para viajar a Toledo y adentrarnos en la judería de esta ciudad, la capital de Sefarad.
No les faltan motivos nunca para ir a Toledo, pero si encima coincide con el centenario del Greco, fantástico pintor donde los haya. Por cierto, Raquel, todo hay que decirlo, tenga origen judío o no, la aportación del Greco a la historia de la pintura es sensacional, vamos, es un artista fuera de lo normal. O sea, como pintaba él, no pintaba a nadie. Tenía un estilo único que luego influyó a todo el barroco de una manera alucinante. La verdad, un pintor sensacional.
Y no solo al barroco, ¿no? Luego las vanguardias también.
Claro, ese uso del color, ¿no? Que alguno por ahí decía que es que no veía bien y cosas así. Pero es verdad, muy expresionista. De hecho, algunos expresionistas luego también tomaron ese uso, ¿no? Del color, como por ejemplo, bueno, el fobismo, ¿no? De Matisse. Estamos hablando de otro lenguaje, de otra época, mucho después, pero ese uso, esa preponderancia del color, o aunque sea el juego de miradas que tenían los personajes, en fin. Para mí el Greco, ya sabes, siempre te lo he dicho, como estudiante de arte que fui en su día, es uno de los pintores más destacados internacionalmente por todo, ¿no? Hombre, tuvo un contexto particular, tuvo la suerte de tener unos mecenas en Toledo que le dejaron desarrollar su estilo.
Esos conversos o descendientes de conversos de los que hablaba Antonio Illán,
¿no? Pero eso es único en la historia del arte, porque es importante señalarlo, y ya termino con el Greco. Es importante porque tenemos una mentalidad muy moderna cuando pensamos que los pintores pintan lo que quieren. Eso es muy, muy moderno.
Ya, ni siquiera nunca pintaba ahora, lo que quizá, quería. ¿No?
Bueno, hombre, ahora sí tenemos la figura del pintor que es creador y él crea su estilo y su... Y bueno, no le puedes poner grilletes a su creatividad porque entonces no, pero en aquella época, en la época del Greco, todo lo contrario. Aquí era un encargo y tenías que pintar lo que tenías que pintar.
Tenían que pintar y tenían que comer, ¿no?
Así que nada, el Greco fantástico, Greco, Toledo, judíos, uh-huh. Toledo, es que es lo mismo casi, ¿verdad?
Está desde luego muy unido. Y
bueno, ¿con
también
qué seguimos?
Tenemos una noticia de interés judío muy cerquita de Toledo, en Ávila, otra ciudad castellana. Bueno, pues la exposición Calendario Judío nos permite acercar el mundo de la cultura y la religión judías a través de un elemento imprescindible como es el que mide el paso de los días. Uh-huh. Esta exposición Calendario Judío está organizada, está producida por la Federación de Comunidades Judías de España, y en ella, bueno, pues se compone de 15 paneles que resumen todos los momentos del año a través de nuestras fiestas y tradiciones, con diferencias y similitudes con el calendario gregoriano. Esta exposición nos permite al público que asista a conocer costumbres, como por ejemplo los alimentos que se consumen en cada fiesta o los días de descanso. También explica particularidades de nuestro calendario, como que es lunisolar, que está basado sobre el ciclo de la Tierra alrededor del Sol y en el de la Luna al rodear la Tierra. Los meses son de 28 a 29 días y algunos años tienen 13 meses. Este tipo de curiosidades que a los no judíos, bueno, pues siempre les llama la atención. Así que les invitamos a darse un paseo por las tradiciones del calendario judío, en este caso, en Ávila. Se enmarca esto en las jornadas que están organizando en torno a la cultura judía, claro.
Pues nada, aprovechen a ir ahora a Ávila, que luego en invierno hace mucho frío.
Horrible.
Horrible.
Yo, de verdad, una de las ciudades donde más frío he pasado, en una excursión del colegio, que, no sé, algún tipo de profesor masoquista la organizó en invierno a Ávila, y que estuvimos a punto de morir congelados todos los alumnos.
Pues pero sí, bueno. Ávila y León, yo creo que son los sitios más fríos de España.
Y Pamplona, Navarra, tampoco, estamos lejos, ¿eh? Bueno, vamos a hablar del calor de una voz, Jordi.
Mejor.
Del calor de la voz de Yasmín Levy, con la que se han inaugurado los actos que van a celebrar el 700 aniversario de la sinagoga de Córdoba. La voz de esta cantante israelí, bueno, pues como les comentamos, sirvió como pistoletazo de salida, que diría el clásico, de la programación, aún por desvelar. Son un poco como Luis Enrique en el Barça, que hasta el último momento no sabemos nada, ¿no? Bueno, pues así están en Córdoba, en el ayuntamiento, que durante todo el año conmemorará este 700 aniversario de la sinagoga, que es el segundo monumento de titularidad de la Junta de Andalucía más visitado después de la Alhambra, Jordi. Eso lo decimos a veces en la agenda, pero no está de más recordarlo.
Raquel, decir la Alhambra en el número uno es, vamos, yo no sé si la Alhambra es de los más visitados del planeta Tierra,
pues
porque es una cosa...
Uno de los más, sí.
Tuvieron que poner, ahora hay que llamar previamente, sí. Y uh-huh. Tardan bastante en darte cita, o sea
sí.
Que es como
yo
decir que es el número
veces,
uno.
Yo he estado dos veces, Jordi, en la Alhambra. Sí. De muy pequeña, cuando superé la crisis de frío de Ávila. Mis padres me llevaron a Granada para que me recuperara. Y después, hace unos años, y claro, sí, tuvimos que pedir
citas. Sí. También para que no se llene de gente.
Sí,
¿no? Que
para protegerla.
Es muy difícil verlo.
Bueno, según han comentado desde el Ayuntamiento, Córdoba, con estos actos de conmemoración, pretende saldar una cuenta pendiente con la cultura sefardí. Y nos prometen un ambicioso programa de actos, así que estamos esperando a que los desvelen. Uh-huh. Y por cierto, que ya se ha reinaugurado la sinagoga, que saben que ha estado durante todo el verano, o sea, en temporada alta de obras, y no es la primera vez. Pero, en fin, el sentido del humor de los...
poco ojo para el concejal
de
turismo.
De los funcionarios.
Has tenido poco ojo,
de muchas ciudades.
Bueno, Pues Raquel, como ven, ahora que empieza, va a empezar el año nuevo y estamos también ante el nuevo curso aquí, y entonces empieza la liga de fútbol en España y ya ven que ha metido un comentario respecto a Luis Enrique, nuevo entrenador del Barcelona.
Perdón, no era un comentario, era un dato, ¿no?
Es verdad, era un dato.
Era
bueno,
un dato.
Vamos a dejarlo ahí. Pero, en fin, después de haber ganado la Copa de Europa, el Real Madrid, Raquel, queridos oyentes, está muy subidita. Está muy subidita,
no.
Y el Barça este año va a hacerlo muy bien.
No. No vamos a hablar del Barça, Jordi, que empezará, que vamos a empezar el año con buen pie.
Empezaré este 5.775 se renovará nuestro pique deportivo, Raquel del Madrid, yo soy del Barça, y veremos qué pasa. De todas maneras, que tengas un año muy dulce, Raquel.
Igualmente, Jordi.
Muy bonito, y que puedas cumplir tus deseos, que además están cerquita.
Sí.
Pero eso es un secreto.
Somos como el Ayuntamiento
de
Córdoba, que va a haber cosas, pero no las decimos.
Pero no las decimos. Igual puede ser un año muy especial para Raquel, y así lo deseamos todos, porque la queremos mucho. Y ya no digo más.
Me pongo a llorar otra vez, Jordi, que llevo unos días terribles, con motivo.
No llores, bueno, llora de alegría de lo que
eso,
quieras.
Hay que estar en Rosa Sana, hay que estar alegre,
eso
aunque
es.
Hayas tenido tristezas muy
y
próximas.
Y renovar tus ilusiones y empezar este otoño aquí en el hemisferio norte con mucha energía, en el sur pues con la primavera.
Es verdad, que suerte.
Yo les envidio un poco a los del hemisferio sur
mismo. Pero aún así les deseamos a todos en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, Shana Tová, que tengan un año dulcísimo.
Así es, Shana Tová, queridos oyentes, se quedan con programación especial de Rosh Hashaná durante estos dos días y también fin de semana, algún programa especial. Y el martes volvemos con la actualidad. Lunes, noticias diferentes aquí con Raquel y conmigo. Hasta entonces, sigan en Radio Sefarad.